que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, hoy tengo el gusto de que me acompañe Isabel Sesma. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Fer. Hola a todos. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez.
Qué bueno escucharlo. También está con nosotros Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola, Fer. Bienvenidos a otro episodio.
Felices de tenerte con nosotros. Y desde la sala a su casa, Adrián Murra, ¿cómo estás?
Ya vivo aquí. Muy bien. ¿Cómo están todos? Bienvenidos.
Felices, pues tenemos una gran invitada el día de hoy. La verdad es que estamos muy emocionados. Ella es psicoterapeuta transpersonal, familiar sistémica y de pareja. Ella está enfocada en el reconocimiento de la herida infantil para un desarrollo consciente en la edad adulta. Ella es fan de la meditación, dog lover, food lover. Bienvenida, Romina Alcántar, ¿cómo estás?
Ay, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Me encanta compartir con ustedes y feliz de estar aquí y a ver qué sale de aquí.
Gracias a ti.
Seguro mil cosas buenas.
Yo creo que sí. Y tenemos muchas cosas que preguntarte y que aprender y queremos conocerte a través de la cultura pop. Pero primero, ¿qué tal si me platicas un poco de lo que estás haciendo? Porque como decíamos hace unos ratitos, la herida infantil, el desarrollo consciente, inconsciente, y luego uno no entiende tan bien, entonces mejor explícamelo más.
Gracias, Fer. Pues mira, soy terapeuta, doy en práctica privada e individual, también de pareja, y hago cursos y talleres. Y lo que, como decías, mi enfoque es en el descubrimiento de esas heridas emocionales infantiles que todos y todes tenemos, que no es nada ajeno a que hayas tenido un trauma espantoso en tu infancia, se te haya muerto el padre, la madre, te hayan golpeado, violado. No, realmente es algo que todos los niños sufren, todos sufrimos. Son situaciones que se nos salen de control, no tenemos las herramientas emocionales para sostenerlas porque somos unos pequeños. Entonces, en el descubrimiento de estas heridas, de estos traumas infantiles, en nuestra edad adulta podemos, al reconocerlo, tener una mayor comprensión de nuestro presente y también poder llevar una vida mucho más plena al tener este reconocimiento y esta integración. Entonces, en mis talleres, en mis terapias, en todo lo que estoy ahorita realizando y tratando de aportar un poquito a todos los que tienen la oportunidad de compartir conmigo, y yo tengo oportunidad de compartir con ellos, me enfoco en este tema que creo que es importante para todos y a todos nos ayuda.
¿Qué tan temprano, Romina, crees que deberíamos acudir con alguien como tú? ¿Hay una edad que sea como, mira, a partir de tal o no?
Creo que como en el amor no hay edad. O sea, la realidad es que las heridas infantiles pues son de los 0 a los 7 años. Entre más temprano nos demos cuenta o nuestros padres nos se den cuenta, es mucho más fácil no tener esta repetición de patrones que la verdad es lo que nos limita en nuestra edad adulta. Entonces, entre menos repitamos este tipo de relaciones o este tipo de patrones, pues es más fácil soltarlos.
Excelente.
Entonces, en cuanto podamos o nuestros padres puedan, pues es importante.
Excelente. Entonces, sí, como tú dices, en cuanto tomemos esa decisión de buscarle, pues ya es momento. Oye, Romina, queremos seguirte conociendo. En este podcast hacemos dos preguntas que nos encanta hacerle a todos los que participan con nosotros. Y la primera de ellas es tu primer CCP o tu primer crush con la cultura pop. ¿Te acuerdas de alguno?
Pues a mí me tocó, creo que soy más vieja que todos ustedes, no sé, creo que sí, pero me tocaron las Spice. Eran para mí las Spice Girls, eran lo máximo. O sea, cualquiera de las 5, un día era una, otro día era otra y me fascinaban. Me encantaba un día ser la deportista y la otra la elegante y siento que, pues no sé, creo que estaba en secundaria por ahí y me encantaba, ni siquiera sabía inglés, pero tarareaba y para mí era lo máximo.
A mí me dio gusto cuando anunciaron su regreso y por ahí estuvieron, ¿te acuerdas que iban a estar las 5 juntas en, no eran unos Juegos Olímpicos? ¿O era algún evento donde se presentan después de 20 años? Y yo creo que es la misma emoción.
creo que las dejé en ese momento y ya no las seguí, pero sí me acuerdo que en su momento en secundaria pues sí era lo máximo. O sea, sí me fascinaban.
Sí, fue un gran movimiento las Spice Girls. Sí. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Pues fíjate que lo estaba pensando y hace también poco me hicieron esa pregunta y no sé si les ha pasado que en Facebook, poco me meto a Facebook, la verdad, pero cuando hay unos videos en Facebook y ahorita están de moda de que los letreros y que llega la novia y que le puso el cuerno con la hermana y que se ve que todo es un montaje, pero ahí están y me enganchan los videos. Yo digo, pero ¿por qué me enganchó 5 minutos de mi vida a esta tontería? Me enganchan, no los puedo dejar de ver y me muero de la risa. La verdad es que siempre, siempre terminan en lo mismo, enojos, traiciones, dramas, pero horribles están y los veo. Cada vez que se me ocurre pasar por ahí, me engancho.
Totalmente de acuerdo. Y de repente ya perdiste una hora y no te diste cuenta ni cómo, nomás por ahí.
Ay, no, sí, fatal.
Y yo creo que por lo mismo, por estarlas viendo, Facebook nos sigue recomendando. ¿Qué les parece si te seguimos conociendo, pero también damos inicio a lo que es todo que ver con las familias disfuncionales? Al inicio de su novela Ana Karenina, León Tolstoy inicia diciendo que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. ¿Qué son las familias felices? Si nos guiamos por la cultura pop, parecería que todas las familias son disfuncionales, aunque eso no significa que no sean también familias felices. La familia disfuncional ha sido desde hace mucho tiempo casi la única forma de retratar el ámbito familiar, tanto en el cine como en la televisión. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para recordar una serie de televisión que se centre en una familia y que no esté llena de conflictos y comportamientos muy alejados de lo que las normas sociales indican que debería ser una familia. En el ámbito de la comedia, las familias disfuncionales resultan perfectas a efectos humorísticos y generalmente son llevadas a lo absurdo y a lo paródico. Cualquier sitcom actual que incluya varios miembros familiares retrata sin dudas una familia disfuncional, ya que es imposible que a alguien le resulte gracioso y divertido ver a una familia que se relaciona sin problemas o cuyos integrantes son sencillos y corrientes. Ejemplos de familias disfuncionales en la cultura pop hay muchísimos, desde las hilarantes aventuras de la familia Simpson hasta las conflictivas dinámicas de la familia del mafioso Tony Soprano. ¿Qué es lo primero que piensas cuando hablamos de familias disfuncionales? Romina, vamos a empezar contigo.
Pues creo que pienso en cualquier familia porque la parte de la que yo veo, que es la terapia familiar, pues sé que no existimos humanos perfectos, existimos humanos en evolución. Entonces cualquier padre y cualquier madre que tenga a uno o dos o tres o cualquier tipo de familia, porque ahorita la verdad es muy amplio, pues va a tener una disfuncionalidad en algún momento. Si en cualquier ciclo, en cualquier etapa, creo que nos viene a la mente familia disfuncional cuando pensamos en abuso, cuando pensamos en faltas de respeto muy grandes, en cuando hay algún tipo de enfermedad o trastorno en la familia que ya pasa de la normatividad. Pero la realidad es que todos somos una familia disfuncional. O sea, no creo que alguien diga la mía fue perfecta porque algo vamos a encontrar. Y también cuando suceden esos casos, la mayoría de las veces son familias evasivas. Entonces, pues ese término creo que ni debería existir, pero la realidad es que sí es muy cómico cómo se muestran en las películas y cómo se exageran también o no se ponen como realmente es. Y vemos este tipo de familias.
Claro.
Muy comúnmente.
Da risa, ¿no? Porque es cuando dices, eso parece chiste, pero es anécdota. Isabel Sesma, ¿qué es lo primero que piensas con las familias disfuncionales?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Sí, pienso lo mismo que Romina, ¿no? Como que se ha caricaturizado mucho y también romantizado por otra parte en el tema de pues, la industria del entretenimiento, o más bien de publicidad, ¿no? Como la familia feliz. creo que fluctuamos en las dos referencias que tenemos en la cultura pop, de la familia perfecta que come Navidad y todos se aman, o la familia tipo Sopranos que es un desastre, y pues todos somos una combinación de las dos, ¿no? A mí la verdad, digo, porque yo luego me quedo con los ejemplos más como shocking para mí, a mí me viene a la mente Game of Thrones, por ejemplo, y tenemos que hablar sobre Kevin, ¿no? Que es como de la película, no sé si la vieron, pero es como de, híjole, si me hubiera tocado un hijo así, ¿qué hubiera hecho? Es, ¿qué tal ustedes?
Qué fuerte película la de Tenemos que hablar de Kevin, ¿eh?
¿Verdad?
Y sí, cierto, o sea, como dices, o sea, bueno, pensar en familias disfuncionales, yo pienso en la mía, ¿no es cierto? Pero todas las familias son disfuncionales, ¿no? A su manera. Y yo la neta siempre he pensado que tener hijos sí debe de ser la cosa más increíble del mundo para que la gente lo siga haciendo. Porque si lo meditas bien, no es negocio, o sea, no me salen las cuentas. O sea, tener un hijo es, híjole, o sea, dedicarle todo tu tiempo, todo, y al final del día, lo vas a acabar hiriendo. Puedes trabajar tus heridas, tú puedes decir, yo no quiero pasarle las heridas que a mí me pasaron, igual sin culpa, porque pues nadie nos enseñó a ser papás, y las trabajas y trabajas haciendo pasarle esas, pero lo acabas pasando otras, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo tuve una mamá sobreprotectora y la verdad es que era porque tenía mucho miedo, entonces yo me trabajo para no pasarle ese mismo miedo a mi hijo, pero luego a lo mejor lo puedo herir de que me dicen mi papá no me pela, ¿verdad? Porque no me protege de más. Entonces sí creo que es algo, es un tema que qué padre que lo estamos tocando, porque pues al final del día todos tenemos familia y todos tenemos issues de nuestra familia. Es un tema en el que todos nos podemos identificar. Y regresando a la película de Tenemos que hablar de Kevin, creo que hay de disfunciones a disfunciones. O sea, una es, son las heridas normales que pasas sin querer hacerlo a tus hijos, y otra es qué se hace en los casos cuando tienes un hijo que tiene inclinaciones pues ya de alguna enfermedad mental o alguna cosa ya más grave, que creo que eso sí ya es como estarlo hablando de otro nivel, ¿verdad? Y ahí sí, híjole, pues qué difícil, la verdad. Miguel, ¿tú qué opinas?
Pues fíjate que pensando en esa película, sí se me recuerdo que hay un libro que habla acerca de eso, así de la mente criminal, ¿no? De que si nacen o se hacen. Y sí pienso mucho en esa parte como de la familia, los papás, de pues qué se sentirá, ¿no? O qué habrán sentido al darse cuenta como la masacre de Columbine, ¿no? Así como que los papás, ¿qué sería? Así como que los defienden, se sienten mal, se ponen tristes, como también está interesante saber cómo, pues sí, ¿no? Que de este otro lado, que van experimentando ellos. Y también pensaba, como dijo Isabel, en Game of Thrones, ¿no? Creo que esa serie tiene de todo y para todo. Y pensaba principalmente en los Lannister, que aparentemente, o sea, son como que una familia de renombre, y así como que los Lannister siempre pagan sus deudas, así como que no, con honor y todo, pero luego ya ves todo como la porquería que traen dentro y que hacen y deshacen. Es así como que, órale, pues está raro. Porque sí es cierto, yo cuando empezamos a hablar como de qué iba a ser el tema, tuve un problema porque pensé, lo primero que pensé fue Malcolm. Pero luego dije, pero qué tan disfuncional es. O sea, creo que hay una parte que es como la realidad, ¿no? O sea, bueno, como lo dijo Isabel, que vemos igual en las películas y que sería una familia como bonita, que se junta en Navidad y que todos se quieren. Pero luego tenemos estas familias como Malcolm, que en teoría es como una familia caótica, pero siento yo que igual ahorita ya Romina nos va a ayudar con esa parte, que no es disfuncional porque en cierta manera funciona. O sea, son una familia medio unida. Sí mandaron a uno de los hijos así como que sí se va y ya no sabemos nada de él, pero hasta cierto punto siguen juntos. No hay como que un problema. O sea, cuando hay problemas salen adelante como que en familia. Entonces ahí fue lo donde entré como que en el conflicto de ahora sí que qué es una familia disfuncional, porque si lo ponemos así, pues quizá los Lannister funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sobrevivieron hasta el final y tuvieron su reino, no perdieron, no sé. Entonces ahí creo que sería lo importante ver ahora sí qué es lo disfuncional o qué se considera como una familia disfuncional. ¿Tú en qué pensaste, Fernando?
Sí, en efectos humorísticos, pues bastantes. Lo primero que pensé fue que como familia, pues me gusta ver cuando funcionan en equipo, aunque se peleen, ¿no? O el típico que dicen de a mi hermana, yo le digo tonta, pero solo yo le puedo decir tonta. O sea, nadie más le puede decir más que yo. Entonces esa disfunción funcional, porque pues así tiene que ser cuando llegas con momentos de estrés y o la típica mamá que tiene 100,000 cosas que hacer y los hijos y nadie la apoya, pues claro que les va a gritar y claro que va a salir de su modo normal de vivir o sin estrés, ¿no? Pero en la serie, la primera que pensé fue Gilmore Girls. Y en esta relación de madre soltera con su hija y ahí como que se peleaba pasiva agresivamente con su mamá y la mamá tenía todavía un show con el papá, pero no se daban cuenta. Y ya lo habíamos hablado hace poco, las nuevas familias, también Modern Family, creo que lo hace excelente. O sea, como lo lleva al extremo porque sería, o sea, no conozco casos de esas situaciones, pero sí es muy chistoso porque te recuerdan cositas. A lo mejor no se parece al 100%, pero el 10 sí se parece.
Sobre todo las últimas temporadas, ¿no? O sea, yo la vi originalmente cuando salió Modern Family y sí, pues sí creo que era más, te identificabas más, eran situaciones más normales y la estamos retomando hace poquito, la estamos viendo en las noches antes de dormir y yo me había quedado creo que en la 3 o en la 4 y ya, o sea, están llevando situaciones muy identificables, pero al extremo, o sea, en realidad ya Phil y Claire dices, bueno, sí se quieren, pero que tanto se quieren, o sea, como que exageran mucho esas situaciones, ya están en un nivel caricaturesco que te sigues atacando de la risa, te sigues identificando, pero sí creo que ya raya un poquito en lo absurdo. Y luego eso pasa con esas series de familias que duran muchas temporadas, que tienen que irlas elevando las situaciones y pues cada vez se vuelve más exagerado. Gilmore Girls se me hace un ejemplo perfecto de las dinámicas familiares. Ya lo habíamos platicado en un capítulo anterior, que tú la ves a cierta edad, no sé, más chico, y te identificas con Rory, ¿no? Y luego la vuelves a ver y empiezas a entender a Lorelai. Y ahorita ya voy por Emily. O sea, porque cada una tiene su punto de vista muy válido, ¿verdad? Y entran en conflicto esos puntos de vista y es lo que pasa, yo creo, con todas las familias, ¿no? O sea, hasta que no tienes hijos, no empiezas a entender a tus papás y todo lo que hacían, que odiabas, te sorprendes a ti mismo haciéndolo.
Yo me encanta ver Modern Family antes de dormir, a mí también, fíjate, yo soy el mismo equipo. Me relaja y me tranquiliza, pero justo ya se vuelve muy predecible como este tema de no dice la verdad, entonces esto va a ocasionar un problema al rato y va a ser la resolución del episodio, ¿no? Que bueno, en este caso pues te da un poco de tranquilidad verlo porque ya sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, van a pelear y luego van a cada quien reflexionar, luego van a regresar y van a contar cada quien qué pasó y van a cenar y van a estar juntos otra vez y como que una y otra vez pasa eso.
Desde el punto de vista de alguien que se dedica justo a o un poquito de esto, Romina, ¿alguna película, alguna serie que digas esta sí le creo por lo que está sucediendo o no?
Pues fíjate que me estaba acordando de una película, a ver si ustedes se acuerdan del nombre, que se trata de una familia que vivía en la ciudad, que tenía muchísimos hijos y se van a vivir al bosque completamente y los niños, ¿sí te acuerdan? Que los niños se crean en el bosque, se matan animales, o sea, de que literal si quieren comer algo van y matan al conejo y que muere la mamá. Ya les conté todo, ¿no? Pero ¿sí se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de cómo se llama esa película?
Justo hablábamos de esa película, Captain Fantastic. Ajá.
Ah, esa. Y está buenísimo porque no sé si recuerdan que por alguna razón tienen que regresar a comer o invitan a comer a la hermana de la mamá o al hermano del papá, algo así. Entonces está el extremo de los niños que están criados completamente con la libertad de todo y los niños con una educación autoritaria o muy estricta o muy evasiva. Entonces ahí se refleja como pues la realidad, cualquiera de las dos partes, pues se están yendo a polaridades. Y pues ninguna es más sana que la otra. La verdad es que las dos, como están en el extremo, llevan a los niños a tener pues cierta, cierta carencia, ciertos miedos, ciertas inseguridades. Y como decíamos al inicio, pues ningún papá le va a dar al 100 a todo lo que necesite el niño, porque es una necesidad diferente. Aparte, de cada niño es súper diferente. Pero bueno, me acuerdo de esa y me acuerdo una que es súper, otras películas que creo que llevan como 1000, la boda de las bodas griegas o ¿saben cuál?
El Bad Greek Wedding. Ajá. Es mi familia, no son griegos, pero esa es mi familia. O sea, literal, todos gritan.
Confirmo, confirmo.
Todos se sirven de comer todo el tiempo.
Esa, justo esa, pues se puede ver, y pues, o sea, lo que dicen de que la cultura griega, y creo que también la mexicana y cualquiera que nos esté escuchando, cultura, son familias muéganas. O sea, es de que todos lo hacemos juntos, todo es, somos súper unidos, nos amamos, pero la realidad son familias centrípetas. Y que es una familia centrípeta es que pierden un poco su individualidad cada parte de la familia, y al perderla pues también pierden una parte de su personalidad, de su ser, de sus propias creencias, de poner límites. O sea, son familias que son muy cerradas. Cuando llega un nuevo miembro es complicado que lo acepten. O sea, tienen sus pros y sus contras. O sea, realmente en las dos partes se ve una exageración, como en estos griegos, que es muy normal que veamos también en la que digamos, entre comillas, una familia unida y una familia mexicana tradicional y buena, las que están en todas las fiestas, las que todos están unidos, pero son los chismosos, los que nadie puede tener una opinión diferente a la del clan, porque si no lo excluyen del clan. Entonces, en ese tipo de familias es muy riesgoso tener una opinión, ser diferente. Es muy riesgoso porque te sacan del clan y es lo más doloroso.
Claro, como Vivi en la familia Peluche. Pues es que no puedo dejar de pensar, porque sí, cuando alguien me decía, pues, ¿cómo es la familia mexicana? Y yo, ¿has visto la familia Peluche? O sea, creo que así es el ritmo y la dinámica interna de una familia mexicana. Pero ahorita que estabas mencionando todo esto, también no pude dejar de pensar en la familia Adams. O sea, y cómo todo el extremo de algo oscuro y de algo diferente, pero ahí todo el mundo lo lleva como si es el pan de cada día y somos los más normales. Y qué padre está, la verdad.
Y la relación de los papás que se aman y que, o sea, más que cualquier familia, entre comillas, normal. Yo pensé en Little Miss Sunshine, hablando de familias disfuncionales que funcionan en su disfunción. Y me acuerdo mucho de la escena, digo, cuando la vi a mí se me hizo como lo más sutil y profundo del mundo, la escena cuando se les descompone la van y todos, o sea, bueno, en resumen, no sé si la han visto o no, van todos en un viaje para acompañar a la niña, a la nieta, a que participe en un concurso de como de belleza de niños, ¿no? Traen todos sus conflictos, todo el camino, y con toda su disfunción que tienen y sus conflictos entre ellos, hay una escena donde la camioneta se les descompone, todos se van, o sea, pasa muchas veces en la película, todos se bajan a empujar la camioneta y repiten mucho el lema: no one gets left behind, no dejamos a nadie atrás. Y es como una metáfora, te digo, está un poco obvia, a mí se me hizo muy, muy profunda en su momento. No sé si ahorita si la vea, la siga viendo igual, pero de qué padre, de cómo con todo y su disfunción y sus conflictos entre ellos, a su manera se entienden y trabajan juntos para lograr un objetivo que en este momento los unió, pues la niña, ¿verdad? Y se me hace un poquito de nudito cuando me acuerdo de esa escena, se me hace cool. No sé si alguien la vio.
No, es una belleza. Y ahorita me marcó mucho y la parte de la resolución de los problemas, ¿no? De cómo se unen y todo este tema del talent show, o no sé si es un talent show, pero qué bonito. ¿Cómo pasa la atención a decir qué chingón? ¿Quién le hace la segunda? Ya ni me acuerdo, pero el tío, ¿cómo está?
El abuelo, ¿no?
El abuelo.
Sí. Ah.
On stage, ¿no? Como.
Sí.
No, estaba increíble esa película. Y aparte, como, o sea, no era el estándar la niña de belleza, y para ellos es su sueño y lo vamos a cumplir. O sea, eso está súper linda esa película, la verdad. Sí, no me acordaba de ella, pero sí. Y también, como dices, sí, cada uno tiene sus heridas, traumas, dolores, pero están unidos por un objetivo. O sea, el sueño de esa niña, y la verdad es que eso debería ser una familia funcional. O sea, es que es bien raro el término, pero creo que en cualquier momento de nuestra vida y en varias etapas que hemos tenido, todos hemos vivido en familias súper disfuncionales. O sea, es la realidad. Es la realidad. Así debe ser. Como que nos vendan un estándar de belleza perfecto, es ahí donde no creo que nadie cabemos.
Me gustó mucho lo que dijiste al principio del capítulo, Romina, de que no, digo, te voy a cuotear todo mal porque así lo entendí yo. O sea, de que pues, sí, todas las familias son disfuncionales, pero luego las que aparentan ser más perfectas son como que fingen, ¿no? Como que se callan, como que no lo hablan y por dentro pues pueden tener más conflictos, ¿no? Porque, por ejemplo, Little Miss Sunshine, al momento en el que todos se ven atrapados en una situación donde se tienen que enfrentar sus conflictos y encararlos, ahí lo pueden hablar y resolverlo. Y en una familia donde te callas, donde todo está perfecto, nadie dice nada, mientras todo se vea perfecto de afuera, creo que es una disfunción todavía más difícil de abordar porque no tienen ni siquiera la conciencia de que existen estos conflictos. Si no tienen la conciencia, pues ¿cómo los empiezas a arreglar? Si tú estás fingiendo que todo está bien, estás preocupando por fingir que todo está bien.
Sí, fíjate que es de las problemáticas más fuerte el vivir en este tipo de familias. Una, porque llegas al mundo y el mundo pues es totalmente diferente. Tus parejas tienen papás divorciados, o sea, vives como una polaridad súper diferente y dices, ¿cómo? Pero es que si nosotros estamos tan bien y mi familia está toda bonita y hasta son bonitos, o sea, es este tipo de familia es tan perfecta, o sea, están intentando y luchando por ser tan perfectos que son perfectos hasta en lo externo, o sea, es digo, en el estándar de la sociedad, pero sí llegan a ese extremo en que no caben en este mundo y es bien difícil para ellos afrontar y ser vulnerables y poder confiar en los otros.
Y a su vez no las hacen más difícil a los demás porque lo vemos de fuera y decimos si existe esa perfección porque yo no la tengo en mi familia y te causa más conflicto, ¿no?
Pero la realidad es que le escarbamos un poquito y es donde más problemas hay. Es donde más secretos hay. Ese tipo de familias guarda muchísimos secretos y se notan porque casi siempre se somatizan en enfermedades, en problemas de piel, en problemas de, o sea, somatizan en cosas muy, muy específicas, en Alzheimer. Esos son problemas de que tratas de evadir tanto tu realidad que te sale de alguna forma.
Antes de que se me olvide, aquí entran los Cullen como la familia perfecta. Sí, sí.
Tanto año, tantas décadas, tantos siglos juntos, algo deben de estar haciendo bien para aguantarse.
Aprendieron, claro.
Excelente. Solo quería mencionar rapidísimamente a Twilight y ya.
No nos podemos quedar sin mencionar a Twilight.
Oigan, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo en un minuto y ya regresamos.
Trending Topics. Instagram se disculpó con Pedro Almodóvar, luego de que censuró el cartel de la nueva película del cineasta español, el cual muestra un pezón con una gota de leche. La red social dijo que hará una excepción con la publicación por el claro contexto artístico de la pancarta. The Witcher, la pesadilla del lobo. Si te gustó la serie o los videojuegos ambientados en el universo de The Witcher, no puedes perderte esta película animada. La trama se centra en los orígenes de Vesemir, el mentor de Geralt de Rivia, antes de convertirse en un mercenario asesino de monstruos en Netflix. Solar Power, el nuevo álbum de la cantante neozelandesa Lorde, ya se encuentra disponible en todas las plataformas. La serie Todo va a estar bien, creada y dirigida por Diego Luna, quien la describe como una historia que nace de una necesidad imperiosa de cuestionarnos la idea de la pareja perfecta, ya se encuentra en Netflix. La actriz estadounidense Tommy Dorfman, de 29 años, quien interpretó a Ryan Shaver en la serie de 13 razones, se identificó como mujer trans. Dijo en Instagram, en una entrevista con la revista Times, dijo que ella continuará utilizando el nombre de Tommy, pero su pronombre es ella.
Estamos de regreso en Todo Que Ver y estamos hablando de todo que ver con las familias disfuncionales. La representación de las familias en la cultura pop se ha ido moldeando con los años, sufriendo un claro cambio de paradigma, de arquetipo a experimento, de nuclear a otros formatos o de sagrada institución a pegamento que mantiene más o menos unidos a una serie de personajes discordantes. Pero sobre todo se ha liberado de clichés. se ha ido abriendo conceptualmente para reflejar los cambios sociales y adoptar nuevos modelos. Familias monoparentales, familias homosexuales, pero también familias de delincuentes y familias disfuncionales. Hay series capaces incluso de reflejar en una sola historia toda esa variedad, convirtiéndose en todo un alegato a la diversidad familiar. Familia solo hay una, pero hay algunas que, inventadas por los guionistas, pudieran parecer la familia de al lado. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo, Miguel Alejandro?
Sí, pues estoy pensando como... ahora que ya salieron las últimas temporadas de Umbrella Academy, que era como una familia conformada, pero pues en teoría no eran familia, pero ellos sí se percibían como una familia. Y está interesante porque pues creo que a pesar de que hubo como esos conflictos, no sé si ya vieron de Umbrella Academy. Bueno, para los que no, se trata de como que de... que nacen unos niños, todos creo que al mismo tiempo o más o menos en la misma fecha, pero con años de diferencia, y tienen características o habilidades especiales, algo así como medio héroes, pero en realidad no es como que algo tan superhéroe. Y un señor adinerado los va adoptando, se los compra a diferentes, a las mamás que las parieron, porque creo que también de las características es que las mujeres que las parieron no estaban embarazadas y en ese momento como que de repente se embarazan y luego ya tienen al hijo en el instante. Y este señor los adopta, forma esta academia que se llama The Umbrella Academy, que es un cómic que volvieron a serie, la adaptaron en una serie de Netflix. Este cómic está hecho por el vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way. Y bueno, el punto de esto es que los empieza a entrenar, tienen como que un entrenamiento muy riguroso. Se ve como que esta parte de creo que le llaman como el tipo el sándwich, ¿no?, de la familia o algo así. Disculpa si la terminología no es la correcta, Romina, pero de que el mayor es como que en el que hay más expectativa y como medio el favorito y así. Y así vas viendo como que con cada uno había como una relación distinta con el padre, que bueno, el supuesto padre, que con los demás, y cada uno va teniendo como que los problemas tanto por sus habilidades como por la relación que tuvieron con el papá. Entonces a mí esa serie se me hace muy interesante por esa parte, porque a pesar de que quizás sea una familia variada y muy disfuncional, pasa esto mismo que de lo que estamos hablando, ¿no? De que pues en el momento en que se necesita se reúnen y se empiezan como que a apoyar, y cuando hay como que ese tipo de problemáticas o está en riesgo la vida, algo de uno del otro, están ahí para ayudarse entre ellos. Y ese principalmente, si no lo han visto, la verdad se las recomiendo, es una serie muy interesante. Y no sé, Adrián, tú en qué serie piensas?
Pues no, en muchísimas. The Umbrella Academy, la verdad es que no la acabé. Creo que vi sí los primeros 3-4 capítulos, sí me acuerdo un poco, pero lo que dices me llama mucho la atención. O sea, que no solo la familia en la que naces y lo que ya traigas en tu genética determina tanto tu personalidad como las heridas que puedas llegar a tener, sino también el orden en el que naciste. Y creo que es algo, con sus excepciones, que sí he notado mucho en mi familia o en familias alrededor mía, ¿no? O sea, que el típico hijo mayor, yo soy el de en medio y es, pues ya no lo pelaron tanto, pero ahí anda flotando a gusto. O la chica que, o el chico que, el más chico que siempre es como el que ya tiene más permisos porque ya los otros ya se pelearon por conseguirlos y a ella le toca como ya el, bueno, en mi caso hablo de ella porque mi hermana chica, pues ya le tocó ya como más libertad. O también el típico hijo único, ¿no?, que tiene ciertas características. Y te quería preguntar, Romina, ¿tú crees que sí sea cierto esto o es nada más una idea, así una concepción que tenemos nosotros y que está errónea?
No, sí es algo que sí marca. De hecho, existe algo antes de que ya nazcamos que se llama proyecto sentido, que es todos los pensamientos, deseos, experiencias que el papá y la mamá están teniendo o no teniendo del hijo que van a ser. O sea, por ejemplo, si mamá tenía una expectativa muy grande de que fuera hombre o mujer, si quería que, bueno, no sé, es muy común en México, por ejemplo, con los notarios, que es algo como heredado. Yo no sé si todavía, pero antes así era, que ay, bueno, que sea abogado y para que sea notario y que sea hombre y que sea, o sea, son expectativas que se les van poniendo a los hijos y que son antes siquiera de nacer. O sea, es cuando se todavía es un óvulo y todavía es un esperma. Entonces, desde ahí, y esto ya lo demuestra una nueva ciencia que se llama epigenética, no sé si la han escuchado, pero cómo afecta el ambiente a que se disparen los genes y a que se dispare cierta personalidad. Entonces, no solamente afecta el número del hijo que eres, sino también todos estos pensamientos de nuestros padres y deseos y expectativas que se ponen al hijo o a la hija.
¿Cómo afectan? O sea, ¿afectan para que sí se cumplan o afectan para que el hijo nazca con conflicto con esas expectativas y el peso? O sea, ¿cómo?
Exacto, exacto. Traemos un peso que la mayoría creemos que es un proyecto que tenemos de vida. O sea, ay, a mí me encanta, cantar, y la verdad ha sido mi sueño de toda la vida. Y cuando exploras realmente en el inconsciente o estás viendo que por qué es el deseo frustrado y que nunca lo has podido lograr o lo que sea, a muchas de las veces se ve que no es un deseo y un proyecto de la persona, sino de los padres. O sea, o por ejemplo, el típico hijo que dicen, ay, el más chico o el más grande, que es el que va a cuidar a la familia. Entonces es el que no se casa o es el que, o sea, es ese peso que se le pone al inconsciente de creencias y deseos de los padres. Entonces, sí es muy fuerte, la verdad, sí afecta muchísimo porque creemos que solamente son los actos los que afectan. Afectar significa afectar positivo o negativamente. O sea, no tiene que ser, ay, pues qué mal que sos un arquitecto súper famoso porque mi papá quería que fuera famoso. Quizás realmente tú ya deseas eso y se volvió también tu proyecto de vida. O qué tal que tú nunca quisiste tener hijos y tu mamá siempre es que dame un abuelo, es que dame un abuelo, y tú te la crees y estás viviendo algo que no te corresponde. O sea, ese es el chiste aquí, que lo que hagamos sea en libertad, no sea por esos pesos que traemos de nuestros antepasados. Entonces, claro que afecta también el número que somos, o sea, si somos el primero, el segundo o el tercero, que realmente también en cada quien tiene un padre y una madre diferente, porque no es lo mismo, aunque sean los mismos padres, no, el embarazo no fue en la misma edad, no, eso fue en su misma etapa, no fue en su misma experiencia. Entonces muchas veces tenemos un hermano y de que, ay, pero mi mamá, ¿por qué? Y tiene otra perspectiva totalmente diferente de su madre y de su padre. Entonces cada quien ve la vida con sus propios ojos y su propio pasado. Entonces ahí también es otra historia. O sea, realmente que haya afectación, sí hay, y en todos los sentidos. Pero no, nunca, nunca debemos de dejar, o sea, nunca podemos pensar que es una afectación que puede siempre ser negativa. Lo que tenemos que pensar es que lo que haya sido nos sirve para estar en el ahora y que ahora sí podemos escoger en libertad lo que nosotros decíamos. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ir.
Claro. Imagínense antes que eran familias de 12, 14 integrantes, o sea, sí ha de haber sido también pues una selva ahí dentro, ¿no? Hasta para sentarse a la hora de comer. Yo siempre, que mi papá, la familia de mi papá son muchos, son 10, siempre digo, ¿y cómo le hacían para sentarse a comer? Sí. Eso es lo primero que pensé. Pero
me di cuenta de que faltó uno, igual, ni llegó a las 14. No,
pero te quería preguntar, ¿cuál sería el consejo para los papás nuevos, los papás de ahorita, para no hacer eso que estás diciendo, para evitar, qué palabras deberían evitar, qué actos deberían evitar?
Pues mira, la verdad, evitar como tal es bien complicado, porque una cosa es lo que hacemos consciente y otra cosa es lo que hacemos inconsciente. Lo que sí es que tenemos que reconocer quiénes somos para nosotros empezar a cumplir nuestras propias necesidades y no esperar que nuestros hijos las cumplan. Porque entonces ahí, si nosotros no cumplimos nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestros sueños, esperamos, la mayoría de los padres esperan que los hijos vengan a cumplirlos. Entonces es un peso tan grande al reconocerlos, al conocernos, a conocer nuestros miedos, nuestras debilidades. No es que no les vayamos a pasar nada, porque pues indiscutiblemente va a pasar y está bien porque es parte de la evolución. y queremos que sean nuestros hijos que evolucionen y trasciendan. Pero sí, cuando nosotros conocemos quiénes somos, es mucho más fácil que nuestros hijos sean libres y que sean ellos. Y el amor en libertad es el verdadero amor.
Qué padre. Es que sí, ¿verdad? Yo creo que ya es
chamba. Qué bonito eso.
Qué bonito, sí. Yo creo que ya es chamba, o sea, de ti como hijo, trabajar eso que te pasaron sin querer tus papás, y de tú, si vas a tener hijos, trabaja tus expectativas, quién eres tú, las heridas que a ti te pasaron para que no las pases, ¿no? Porque pues nadie experimenta en cabeza ajena. Como papá, supongo que le quieres dar todas las herramientas a tus hijos para que tengan la mejor vida posible, pero pues cada persona es distinta, cada quien tiene expectativas distintas de lo que quiere ser, de lo que quiere hacer. Entonces ya, yo creo que ya es chamba de cada quien, ¿no?
Regresando poquito a la cultura pop, tampoco puedo dejar de pensar en The O.C., En la familia de Ryan, por ejemplo, que venía de un caos y de todo lo malo les había pasado a los papás, y luego va y vive con una familia que sí estaba muy padre, ¿no? Y era hijo único, los Cohen. Bueno, estaba medio padre. Bueno, el papá estaba muy padre. Creo que sí los apoyaba bastante. O sea, pero imagínense como poder revivir una situación de familia como le pasa a este chavo. Entonces eso está padrísimo, ¿no? Si a la primera no pude, después me adoptaron y a los 16 y ya pude agarrar cosas buenas, como que también te ha de traer pues afectaciones buenas.
Me estoy acordando de esta está super pop y super 80, la de El Príncipe del Rock, no, El Príncipe de qué era,
el rap, el rock,
ya yo la estuve cambiando, pero bueno, ese también, o sea, una familia que dizque perfecta, llega el primo adoptado medio, que era un relajo, o sea, que era como que rompía con todo, es de esa familia perfecta, que todo estaba bien y todos eran lindos. O sea, esa también es una familia que creo que todos la vimos alguna vez, ¿no? ¿O no? En nuestra infancia.
Todo mundo, claro. Sí. Oye, pero Fer, no, si son perfectos los Cohen, yo quería que me adoptaran a mí también. Y es lo padre en los dos casos, no tanto en The O.C., que aparentemente sí eran excelentes papás los Coens, y a mí me encantaba, mi parte favorita de todos los capítulos era cuando estaban en la cocina desayunando bagels y se aventaban sus chistes entre ellos y se molestaban, pero veías que había mucho cariño. Y tanto en esta como en la de The Fresh Prince of Bel-Air, que las dos familias sí ayudan, la de Fresh Prince a Will Smith y la de The O.C. a este Ryan a superarse, pero él también, el elemento que llega a la familia también les da muchas cosas. Seth era súper retraído, no tenía amigos, y este chavo llega a ayudarlo a él, ayuda a que se una más él también a su familia, igual como tú dijiste ahorita, ¿no? Will Smith también a esta familia en apariencia perfecta, Will Smith viene y les enseña también muchas cosas, y es lo padre, ¿no? De las familias, que pues todos podemos aprender de todos.
Pero los Cullen estaban muy incestuosos, Fernando. Como que eran hermanos e hijos.
Se casaban.
No, eran perfectos.
Fernando, defiéndelos.
No, ya depende del cristal con que se mire. Otra de las series, porque esto lo digo, a lo mejor películas hay miles, pero yo me acuerdo un poco más de series con este tema, es la de Revenge o Venganza, que está basada en El Conde de Montecristo. Y la chava, esto es así sucede, ¿no? El plot, pero pierde a su papá y ella empieza a entrenar durante muchos años para vengar la muerte de su papá. Pero de repente, spoiler alert, no les puedo decir, empiezan a suceder diferentes cosas que ella se da cuenta dentro de su propia familia, que empiezan a cambiar todo lo que está sucediendo en esa serie. A lo que quiero llegar con Revenge, a lo mejor estos tipos de incentivadores, ¿cómo le podemos decir? Como de catalizadores, como el que suceda algo, sí es importante en el desarrollo de los adolescentes, ¿será, Romina? O sea, cuando pasan cosas de verdad muy, muy feas, o te puede ir bien o te puede ir mal, o cómo lo podrías definir.
Pues ahí sí es nuestra capacidad de resiliencia y cómo lo vamos llevando. Pero sí, creo que si analizamos. Y aquí somos cinco, entonces podemos ver cuando tenemos un quiebre, la realidad es que es cuando más crecemos. hay quiebres que son demasiado grandes y nos rompen, pero ahí donde cuando nos rompen volvemos a renacer. O sea, realmente sí, este tipo de transformaciones son muy radicales. Obviamente existen los casos donde se generan trastornos muy grandes, donde se generan también ya estos trastornos de la personalidad, donde pues ya es mucho más complicado, ya se tiene que ir a otra forma de tratarlo, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría crecemos con este tipo de fracciones, crecemos con este tipo de dolor. Y todos, desde hasta cuando crecemos, cuando estamos en la adolescencia y crecemos todos grandes y narizones y orejones, o sea, nos duele. Entonces es parte del crecimiento y de la evolución. No tiene una cosa de eso, sí, no tiene que ser con sufrimiento, tiene que ser con dolor. Entonces es la capacidad de resiliencia que nos puedan ofrecer las personas que tenemos de apoyo emocional, el soporte o ir a terapia o nuestros padres en su momento, es lo que nos va a ayudar a salir triunfadores de estas situaciones.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita que también estabas mencionando cómo el, no es la industria, pero cómo el empleo que se va heredando, que utilizaste un término que ya se me fue, pero como los notarios, ¿no? Hay una serie de HBO que retrata perfectamente Succession. Es una familia que tiene una empresa multidinámica y multifacética y multimillonaria. Y se agarran de verdad con todo, Adrián.
Sí, Succession yo creo que es el ejemplo perfecto de una familia disfuncional llevada al extremo. ¿Alguien más la vio? Isabel, Miguel, ¿no?
No la he visto, fíjate. Sí, la tengo que ver, ¿verdad?
Está increíble. Les platico un poquito nada más, o sea, como para que antes de que la empiecen a ver, pero definitivamente véanla, está increíble. Es el patriarca, ¿no? Es una familia tipo, ¿qué te digo? Los Murdoch o los Trump, que tienen todo, ¿no? Tienen canales de televisión, tienen un emporio enorme, tienen parques de diversiones, tienen noticias, periódicos, revistas. Y empieza la serie justo en la sucesión de el papá. Supuestamente le va a heredar o va a dejar la dirección de la empresa y se la va a dejar al hijo mayor. Y al verla ahora dice, no, ya no quiero, me voy a quedar. Y sufre, le da un ataque, creo que un ataque cardíaco en el primer capítulo, no es spoiler. Y pues está él en el hospital y ahí empieza como la guerra de todos los hermanos por ver quién se va a quedar con la sucesión, como lo dice el título, de la empresa. Y está bien padre retratado. Los tres son unos inútiles. Bueno, son cuatro porque hay un hijo que es de otro matrimonio, que es el más inútil de todos. Pero como con este privilegio que crecieron y se creen ellos capaces de seguir la sucesión de su papá, cómo se empiezan a pelear y cada uno está muy padre retratado. Lo que decíamos ahorita, el mayor, el de en medio, el chico, y cada uno tiene sus debilidades, obviamente que tienen miles. Y también sus fortalezas, ¿no? O sea, el chico que tú no das dos pesos por él, creo que resulta siendo uno de los más cuerditos de todos y está muy padre la dinámica de la familia. Si la ves, digo, y aunque no tenga nada que ver con tu familia, porque pues desgraciadamente ninguno tenemos una familia así de multimillonaria, si te identificas con las dinámicas llevadas al super extremo, ¿verdad? Yo les quería preguntar a ustedes, ya les confesé, ya me ventaneé yo que mi familia literal es la de My Big Fat Greek Wedding, porque todos gritan y llegas y todos están hablando al mismo tiempo y nunca entiendes quién está escuchando y siempre te dan remedios raros como ellos con el Windex y siempre te están dando de comer. ¿Ustedes con qué familia de la cultura pop se identifican o la ven y dicen, esta es mi familia? ¿Miguel?
A ver, pásasela a Isa porque tengo que pensarlo.
Que yo y mi familia somos los de Captain Fantastic.
¡Qué padre!
Sí, nosotros somos... Crecimos ateos y scouts, entonces sí, esa me recuerda mucho a mi familia. Celebramos el cumpleaños de Chomsky también. Y es como muy raro, No, luego encontrar otras familias así en un entorno como el de Torreón, en este caso.
Yo también lo estoy pensando, pero también creo que los griegos, porque sí, son esas familias grandes, pero, o sea, con primos, miles de primos, miles, o sea, sabes, de que todos van para un lado y para el otro, pero en sí mi familia no es nada muégana, o sea, como les digo, hay familias centrípetas y familias centrífugas. Las centrípetas son todo para adentro y las centrífugas son todo para afuera. Y en mi caso, mi familia es centrífuga. O sea, nadie es que se habla todo el día. De repente nos hablamos y puede pasar una semana y no pasa nada. O sea, sí, sí es como el extremo de lo que es mi familia como en general. Pero no, no recuerdo una que se... Tendría que hacer una película, yo creo. Ahí ha de haber alguna, nomás no me acuerdo.
O la vas a hacer tú.
Claro, la voy a representar. No, yo tampoco, no se me ocurre, pero pues imagínense una familia donde tu mamá te asustaba y salía de todos lados y luego todos se golpeaban y luego...
La familia de Fer tiene una fijación con asustarse entre ellos. De repente bajaban a desayunar.
Ay, no.
Y la mamá se escondía en el desayunador y los asustaba. Y una vez la hija grande, porque la hermana mayor de Fer le lleva 11 o 12 años, se fue, pues no sé, puberta, a lo mejor 19 años al antro y regresó y el papá de Fer, estaban todos viendo la tele y el papá de Fer les dice de que ay, escóndanse, no, háganse los muertos todos. Pues total, llega Maite, abre la puerta y ve a todos desmayados. Y Fer, como no le gusta llevar nada al extremo, agarra la salsa catsup y se la avienta. Imagínate Maite entrando y ver esa escena. Obviamente salió corriendo y ya salen todos de que ay, ya nos cachó. Maite, regresa, no te enojes. Es una dinámica muy chistosa. Si tendrías que hacer la película de tu
familia. Más como los Adams de Fer, ¿no?
O sea, de verdad que wow, nunca había escuchado algo así. Pero qué bueno que especificaste, Adrián, porque cuando dijiste y todos se asustan y se golpean. Dije, pobre, o sea, realmente sí creí que de la otra, del otro lado, de que
se ibas a ofrecer y tu servicio.
Sí. Y yo dije, bueno, pues si quieres al ratito vemos si cuando, o sea, empezamos a hacer una sesión.
Y si quieres, abro curso.
Sí, claro.
No, sí, creo que es una dinámica muy divertida porque no es de ni te lo tomes todo tan en serio y somos capaces de criticarte nosotros, pero que no lo hagan los demás. O sea, como muy protectora, pero también muy llevada ya por dentro. Miguel, ¿te acordaste de la tuya?
No, pienso en la familia Peluche, pero creo que no tanto.
¿Vas a ser Bibi?
Probablemente. Que nos diga mi familia a ver si sí.
Que nos lo dejen en los comentarios. Vamos a seguir hablando, a ver si ahora sí llegamos a las conclusiones. ¿Qué les parece si escuchamos la nota curiosa y ya regresamos? Nota curiosa. Si una civilización tecnológica extraterrestre oyera alguna transmisión terrestre, recibiríamos respuesta 2000 años después. Según el cálculo de los astrónomos de Harvard, Amir Siraj y Abraham Loeb, si una civilización tecnológica extraterrestre oyera alguna transmisión desde la Tierra, se necesitarían más de 2000 años para obtener una respuesta. Los investigadores hacen referencia a las inteligencias extraterrestres que estarían motivadas para enviar mensajes a la Tierra en respuesta a la detección de actividad tecnológica en nuestro planeta. El Departamento de Búsqueda de Inteligencia de Respuesta Extraterrestre, según explica Amir, es importante estimar el tiempo de respuesta ya que dicha estimación informa la naturaleza de las búsquedas efectivas, así como las implicaciones de una señal confirmada si alguna vez recibimos una. La pregunta que tratamos de responder es, ¿cuándo podemos esperar que tenga lugar nuestra primera conversación cósmica? El principio copérnico afirma que es poco probable que vivamos en un momento privilegiado y, por lo tanto, la probabilidad de que otro planeta habitante como la Tierra pase ahora mismo por un análogo de nuestro primer siglo de comunicaciones por radio, dados unos pocos miles de millones de años de su historia, está por debajo de una parte en 10 millones. La primera transmisión de radio de largo alcance tuvo lugar en 1901. Esto significa que si hay una civilización a 100 años luz de la Tierra, con radiotelescopios sensibles y que nos hayan detectado, los humanos solo tendríamos que esperar hasta el siglo XXII para recibir una transmisión de una civilización ubicada a 100 años luz de distancia. Unos 3.000 años para tener respuesta de otra civilización tecnológica. Consideramos que la inteligencia extraterrestre puede comunicarse a través de la radiación electromagnética, ubicada en planetas similares a la Tierra que orbitan estrellas similares al Sol. Además, ellos consideran que las señales de radio, así como las ondas físicas que viajarían más lentamente, utilizan el principio copernicano, que es inherente optimista sobre la prevalencia de la vida en el universo. Y estamos de regreso en Todo Que Ver, y como en cada episodio antes de finalizar, cerraremos nuestra plática con algunas conclusiones del tema Todo Que Ver con las familias disfuncionales. Adrián, ¿cuál sería tu conclusión?
Mi conclusión de las familias disfuncionales es que creo que es un término innecesario, porque no estoy criticando a todas las familias, pero en realidad yo sí creo que todas las familias a nuestra manera somos disfuncionales, y no es algo malo, ¿no? Es parte de vivir, como lo decía Romina hace poquito, las experiencias que vamos viviendo en nuestra vida, las cosas difíciles son lo que nos hacen crecer como persona, y pues obviamente la primera experiencia que tenemos es con nuestra familia, es donde nacimos, nuestros papás, nuestros hermanos, es el primer contacto que tenemos con el mundo. Y obviamente pues va a haber conflictos, va a haber expectativas no cumplidas, va a haber mil cosas, ¿no? Entonces, qué padre que se hable, qué padre que lo entendamos así, o sea, que no existe la familia perfecta, y si lo existe, ráscale tantito y te vas a dar cuenta de que están fingiendo y a lo mejor están más dañados de lo que crees. Y pues sí, qué bonita la familia, ¿verdad? Básicamente, esa es mi conclusión. Miguel, ¿cuál es tu conclusión del episodio?
Pues sí, concuerdo mucho en eso de que creo que no hay un, o bueno, que yo sepa hasta donde sé, no hay un específico o un exacto de que es una familia perfecta, ¿no? Porque si nos basamos en lo que vemos en la tele, pues no creo que exista una así, y si existe, pues obviamente siempre va a haber un tipo de conflicto y ya sería ver cómo, de qué manera se resuelve, ¿no? Pues como tal, mi conclusión, yo creo que es, sí está interesante y como que echarse un clavado a otras familias, ¿no? No para juzgar, no para criticar, no para comparar, pero sí para saber como que qué mueve a cada familia o qué se asemeja entre las familias, porque igual y tenemos más cosas en común de las que no nos damos cuenta con otras familias. Y creo que también es una buena forma de hacer una como conexión con los demás y tal vez de esa parte, ¿no? De que, pues sí, mira, todas las familias tienen estos conflictos y algunas se pueden resolver de esta manera o de esta otra, como que conocer un poco más acerca de qué está pasando fuera de nuestro propio núcleo, ¿no? Isa, ¿qué concluyes?
Me gusta eso que dices. Creo que también nunca falta la oportunidad para decir, vayan a terapia, porque pues todos tenemos problemas que tenemos que trabajar, sobre todo si no queremos pasarlos a las próximas generaciones, si vienen. Y luego no somos conscientes de ellos y luego en terapia los empezamos a ver. Entonces, luego es como engañoso esto. Yo creo que sí, no hay que normalizar tampoco, pues eso, ¿no? Más bien hay que empezar a ver que las familias hay de todo tipo y que todo está bien y todo. Y se puede trabajar, se puede hacer mucho, pero eso, ¿no? De lo que decía ahorita Romina, como ver desde qué tipo de familia es la tuya y ver qué es lo que hay que trabajar, es responsabilidad de todos. Y sí, no hay que creernos mucho lo que viene en las películas de que todas son perfectas, ¿no? Porque tampoco es cierto.
Yo también creo que lo acabas de decir bien, no hay que compararse, porque pues detrás de cada puerta, ventana y edificio no sabemos lo que está sucediendo. Y también pues tratar de entender, ¿no? Si alguien llega con a platicarte algo, pues también intentar dialogar y siempre hablar un poco más o recomendarle a Romina y que vayan con alguien. Pero creo que eso es lo que siempre a mí me sirve, que es platicarlo, dialogarlo. Y cuando no, pues ya ver una serie. Y si me identifico, pues ni modo. Romina.
Pues me encantan todas sus conclusiones. Yo creo que es importante que busquemos nuestro propio concepto de familia. Y que el concepto que traíamos y las creencias y la percepción de nuestra familia de origen no nos limite, porque ¿por qué no nos limite? Porque a veces nos quedamos en eso, que eso es lo que está bien. Y aunque tengamos súper identificado que no queremos relacionarnos como nuestros padres o como se relacionan ellos con nosotros o la relación que tienen ellos entre ellos o con ellos, es muy común que sigamos repitiendo patrones y que nos demos cuenta cuando ya estamos nosotros relacionándonos en pareja o en el trabajo o en nuestro día a día o con nosotros mismos, que nos relacionamos de la misma forma. Entonces, creo que más que nada, me encantaría que la reflexión sea, revisa cuáles son los patrones familiares y revisa cuáles patrones estás tú repitiendo como adulto y cuáles te sirven y cuáles no. Y los que no te sirven, dejémoslo en el pasado y creamos nuestro propio concepto de familia y nuestro propio concepto de vida. Y así podemos ser mucho más congruentes y conscientes con lo que realmente ahora se adapta a nuestra vida, porque lo que pasó probablemente se adaptó a lo que nuestros padres necesitaban en ese momento, pero puede ser que no sea lo mismo que nosotros necesitamos ahora. Entonces, esa reflexión me encantaría llevarnos, que busquemos nuestro propio camino, no carguemos con el de nuestra familia.
Me encantó, me encantó.
Uy, me encanta. Palabras sabias, Romina. Gracias.
Ah, gracias.
¿Qué les parece si para concluir, ahora sí, vamos a las recomendaciones? ¿Qué es lo que tenemos que ver, escuchar, leer, pensar, Miguel Alejandro?
Pues, bueno, ahorita pensando rápidamente, creo que una película en donde se ve muy bien estos ejemplos o unas películas es en la de Eso. No sé si vieron las últimas, las que salieron, pero me llamó mucho la atención porque pues sí pasa, ¿no? Está como que el hijo que es medio hipocondriaco y ves a la mamá que es así como que sobreprotectora y que en todos lugares ve enfermedades y suciedad. Entonces échense un clavado a verlas para con ese como que punto de vista, porque creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que pues el payaso está atacando a estos niños que tienen miedo. Y creo que sí hay como que un cierto como que significado de las familias de estos niños a los que le están atacando por el miedo. Esa sería mi recomendación.
Excelente, muchísimas gracias. Adrián Murra.
Yo les quiero recomendar un podcast que se llama, ay, no sé cómo traducir esto, se llama The Plot Thickens, o la trama se engruesa. Suena muy raro. Pero como la trama se pone interesante. Es un podcast que va detrás de escenas, no tiene nada que ver con las familias, ya me cansé de hablar de las familias. Es un podcast que va detrás de escena de cómo hacen las películas, ¿no? En un estilo como documental. Ahorita está la segunda temporada y están cubriendo el detrás de cámaras de una película de los 80s que se llama La Hoguera de las Vanidades. No sé si a alguno le suena porque es muy vieja la película. Está basada en una novela muy famosa. En su momento era la novela más famosa de Estados Unidos, que se llama igual La Hoguera de las Vanidades, de Tom Wolfe, y trata de cómo fue todo un caos la producción de esa película. La verdad está muy interesante. Cada capítulo te picas, se das de cuenta que todo lo que puede salir mal en una producción de una película salió mal. Fueron, o sea, el director fue Brian De Palma, los protagonistas Tom Hanks, Bruce Willis y Melanie Griffith, pero todo mal con esa película, pero eso hace que el podcast sea muy entretenido. Van poquitos capítulos de la segunda temporada y está muy interesante, se los recomiendo mucho.
La voy a ver, yo voy a recomendarles un libro que todavía no termino, pero va muy bien, entonces los voy recomendando porque me lo recomendó justo la maestra que me está enseñando la maestría. La parte de cognición, y se llama el Animal Social, es de David Brooks y es de un columnista, David Brooks, del New York Times, que te explica en una novela todos los detalles del comportamiento humano. Entonces está súper interesante porque aparte de que te picas en la novela, encima te va soltando muchísimas estadísticas del comportamiento humano y cómo escogemos las parejas que escogemos, en qué nos fijamos. Entonces es como dos en uno, ficción y no ficción al mismo tiempo, y me lo estoy devorando, así que lo voy a recomendar.
Muchísimas.
Romina, por favor, tú recomiéndanos qué lecturas para ese tipo de temas familiares nos recomiendas a todos si queremos saber un poquito más.
Pues creo que este libro no está específicamente enfocado en la familia, pero sí enfocado en cómo somos lo que somos. Se llama La Biología de las Creencias. El autor es Bruce Lipton. Bruce Lipton es el papá de la epigenética, que es una ciencia muy moderna, que habla de que los genes no se activan por la genética, como siempre lo habíamos escuchado, o sea, sino que se activan por el ambiente en el que se desarrollan. Entonces, habla de cómo podemos activar o desactivar genes dependiendo nuestras creencias. Cómo, y las creencias vienen de los 0 a los 7 años. Entonces, es la verdad, es un libro súper interesante. Creo que en unos 10, 15 años esta ciencia va a cambiar el mundo. Creo que muy poca gente sabe todavía de esto, pero es cuando lo lees te das cuenta que lo que tú crees es lo que determina tu personalidad y tu personalidad determina tu realidad actual. Entonces, léanlo y dense cuenta cómo eso que cargamos de nuestra familia está afectando nuestra vida de una forma positiva o negativamente. Entonces, está súper interesante para que se lo echen y sepan de este tema.
Excelentes recomendaciones. A mí solo me queda contarles de esta nueva serie que está en Netflix. Esta es una serie que se llama The Chair y es protagonizada por Sandra Oh. Ella es la directora del departamento de inglés de una prestigiosa universidad. Es una comedia dramática y creo que les va a gustar. Sandra Oh siempre, siempre, siempre funciona.
Oigan, oye, pues muchísimas. Y está producida por los productores de Game of Thrones. Es comedia, pero es lo primero que hacen después de Game of Thrones. Entonces está interesante.
¿Dónde está?
En Netflix.
Súper, la voy a ver.
Excelente, Juan. Pues muchísimas gracias, de verdad, Romina. Qué gusto tenerte con nosotros. Qué gusto conocerte a través de la cultura pop. Te vamos a seguir, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Ay, muchísimas gracias también. El gusto fue mío aprender de todo lo que saben de películas, series. Casi que necesito anotar. Voy a escucharlo después para anotar todo lo que me pusieron. Me encuentran en Instagram. Mi Instagram es @RominaAlcántar. También tengo Facebook, todo es Romina Alcántar, YouTube, Romina Alcántar también, ¿qué más? TikTok, soy súper nueva en eso, pero bueno, ahí andamos. Y pues aquí estamos, lo que podamos apoyarnos, feliz de la vida.
¿Tienes curso? ¿Tienes programas disponibles?
Tengo cursos y talleres, tengo varios cursos que se enfocan en las heridas emocionales infantiles para que podamos conocerlas, aceptarlas, integrarlas y poder reconocer en nosotros eso que nos está limitando. También en mi página web está ese curso, es de 40 días, que yo lo hice de 40 días porque no hay forma de que más rápido lo podamos hacer. Realmente necesitamos una cuarentena para que se crean conexiones sinápticas en nuestro cerebro y que se haga un cambio real. Entonces fue por eso que lo hice de 40 días. También tengo talleres de reconocimiento de herida paterna, materna, heridas infantiles, reconocer tu niño interior. La verdad es que estoy sacando cada que puedo algo nuevo, algo que nos ayude a todos y también me ayude a mí.
Excelente, pues ahí vamos a dejar tu sitio web también en nuestras redes sociales para que todos los que nos escuchan puedan encontrarte rápidamente. De verdad, muchísimas gracias. Adrián Murra, ¿cómo te encontramos en la red?
Yo estoy en la red como @AdrianMurra en Facebook, Instagram y Twitter. Y también síganos en nuestra cuenta de Twitter, que es ToqueverMex. Y métanse al sitio toquever.com. Ahí van a encontrar artículos variados de cultura pop.
Muchísimas gracias. Isabel Sesma, ¿cómo te encontramos?
@IsabelSesma en Instagram y TikTok.
Perfecto. ¿Y Miguel Alejandro?
Claro que sí, en Instagram me encuentran como Instamaft, en Twitter como Tinta de Flores y síganos en Instagram en Todo Que Ver MX.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.